Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga se desmarca de la buena noticia que hoy ha dado el Ministerio de Trabajo. En nuestro caso no baja el paro, somos la segunda de las 14 provincias españolas en las que ha subido, de hecho, el desempleo en el mes de septiembre. Muy buenas tardes, es lunes 4 de octubre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número uno en Málaga, no te olvides. Carmen Cerván, hoy la cifra que ponemos sobre la mesa, los datos del paro.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues sí, ya lo avanzabas, hay solo 14 provincias españolas en las que ha subido el paro en septiembre y Málaga no solo está en la lista, sino que además es la segunda por la cabeza después justamente de la provincia de Cádiz. En un mes ha subido el paro en 3.000 personas, así que Málaga se acerca a las 150.000 personas paradas, desempleadas, según los datos del INEM, del Ministerio de Trabajo. El dato positivo lo encontramos en la comparación interanual. Hoy en la provincia hay 31.000 parados menos que hace justo un año. Por sectores, esa subida sobre todo está en el sector servicios, una subida que levemente ha sido compensada solo en parte por la bajada del paro en la construcción y en la agricultura. Hay más datos que hay que poner sobre la mesa, por ejemplo, que en septiembre no solo ha subido el paro, sino que además ha bajado la afiliación. Hoy hay 2.800 cotizantes menos que hace un mes aquí en la Seguridad Social. ¿Y cómo evolucionan los ERTE? Pues en Málaga hoy activos 3.400 ERTE que afectan a 9.000 trabajadores. Por comparar y comprender un poco el alcance de la cifra, son 300 ERTE menos que hace un mes y 1.200 trabajadores afectados menos. En todo caso, hay que recordar que esos ERTE temporales se han vuelto a prorrogar hasta el 28 de febrero.
Son muchos los datos que hay sobre la mesa, así que lo mejor es que aclaremos algunas cuestiones con la ayuda del experto, el economista Ángel Yagüez, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel, ¿por qué septiembre ha sido un buen mes para el empleo en términos generales en el país, pero no aquí en Málaga? ¿Qué ha pasado en Málaga para ser la segunda provincia con mayor subida del paro?
Pues nuestra dependencia, bueno, absolutamente extrema del sector turístico. Hay que recordar también que gran parte de los contratos que se han hecho tanto en agosto como en septiembre eran contratos temporales, contratos simplemente pues para esta temporada de verano, que realmente ha sido bastante buena para el sector hotelero, pero que no ha sido lo suficientemente intensa como para mantenerse en los mismos índices de ocupación durante el mes de septiembre. Entonces, bueno, pues muchos empresarios han optado pues por reducir su capacidad laboral, bueno, pues para afrontar ahora pues unos meses quizá un poquito más laxos en cuanto a actividad económica y que se pueda, bueno, pues volver otra vez al pico, si sobre todo si al final conseguimos la tan ansiada normalidad. Hay que recordar también que Málaga nos está costando llegar a la desaparición absoluta de las restricciones, y eso, bueno, pues también habrá tenido algún tipo de influencia estadísticamente quizás no medida, pero que posiblemente sí que esté ahí en ese en el trasfondo de ese mal dato del paro. Hay que recordar también que Cádiz, que ha generado mucho empleo también para la temporada turística, nosotros vamos justo detrás de los gaditanos en destrucción de empleo, pero también es cierto que nosotros tenemos este mes de septiembre 36.000 afiliados más que en el septiembre de 2020. Y también no es menos cierto que podemos estar hablando de un fenómeno quizá algo curioso, que es que suba el empleo y suba el paro. ¿Por qué? Pues porque Málaga también se ha transformado en una provincia muy atractiva a la hora de buscar empleo, sobre todo en relación a muchas de nuestros vecinos andaluces que se dan cuenta que es más fácil encontrar un empleo en Málaga que posiblemente en su provincia de origen. Con lo
Ángel,
cual,
todavía hay 9.000 trabajadores, decíamos, que están acogidos a un ERTE. ¿Lo previsible es que acaben sumándose también a las listas del desempleo? ¿Eso es lo que está pasando hasta ahora con los trabajadores que salen del ERTE, que acaban en el paro?
Pues la mayoría, desgraciadamente, sí. El problema, claro, la prórroga hasta el 28 de febrero, realmente, claro, van a llegar a un mes en el que realmente hay pues todavía poca actividad económica. La Semana Santa del año que viene está en abril, pero recordad que es el 10 de abril, el Domingo de Ramos. O sea, que en este caso todavía les quedará incorporarse a un mercado de trabajo. El mes de marzo puede ser un mes bastante, bastante malo, porque no creo que se prorroguen más los ERTE. Por lo tanto, efectivamente, no parece que todas estas personas, hay que tener en cuenta que muchas de esas personas están en empresas que están también muy al límite de su capacidad económica y que seguramente será muy difícil que puedan reintegrarse con cierta normalidad al mercado de trabajo y continuar su actividad laboral bueno, pues con cierta garantía de continuidad.
Este último mes de septiembre no solo ha subido el paro, sino que además ha bajado la afiliación a la Seguridad Social. Hay que recordar el dato, y es que Málaga ha perdido 2.800 cotizantes solo en el último mes. ¿Por qué esto es preocupante, que suba el paro y que baje además la afiliación?
Pues por una razón también muy sencilla. Contribuye a nuestro sistema público de pensiones ponerlo un poquito más quizá en estado crítico, ¿no? Hay que recordar que además este año las pensiones están indexadas, están vinculadas a la inflación, y hemos visto el error tan garrafal que se ha cometido a la hora de pensar cuál va a ser la inflación. La inflación está, el gobierno ha hecho los presupuestos pensando que será el 1,9% y nos estamos encontrando ya con el 3,6%. De hecho, Málaga también ha sido bastante ha liderado, está por encima de la media nacional en cuanto a subida de precios. ¿Eso qué supondrá? Pues una factura adicional en pensiones de 5.000 millones de euros. Claro, esos 5.000 millones de euros, ¿de dónde van a salir si hay menos cotizantes? Si en este caso tenemos menos cotizantes que el año pasado. Es verdad que teníamos, más cotizantes que el año pasado, pero menos que este año. Posiblemente ya nos estemos encontrando con un fenómeno que pueda ser incluso más razonable: destrucción de empleo, destrucción de cotizantes. Y no como en algunos meses hemos vivido, pues en situaciones pues, un poco más peculiares: aumento de cotizantes, aumento del paro, ¿no? Eso sí que, bueno, pues es más difícil de explicar, ¿no? Pero en este caso, menos cotizantes supone un mayor esfuerzo para esas personas que están cotizando, pues para poder pagar las pensiones de los que se jubilan.
Málaga, segunda provincia española donde más aumenta el paro, son datos que ha dado hoy el Ministerio de Trabajo. Con Ángel Yagüe hemos querido entender por qué ha pasado esto. Ángel Yagüe, director del Instituto Andaluz de Estudio Financiero. Gracias por atendernos. Gracias, Ángel.
Muchísimas gracias, como siempre.
Estos datos son los del día, que también nos deja la mañana otra cifra, los datos de la pandemia.
Sí, estábamos muy pendientes de la actualización para saber cómo se ha comportado el fin de semana en cuanto a la evolución del coronavirus, y hay que decir que los datos de última hora reflejan 65 contagios en las últimas 48 horas en Málaga y un fallecido más en la provincia en este fin de semana. ¿Cómo evoluciona la tasa de incidencia? Bueno, pues en la provincia la media está en 52 casos contagios por cada 100.000 habitantes. El Distrito Sanitario Málaga, que hay que recordar que es el que engloba, por ejemplo, a Málaga Capital y a Rincón de la Victoria, está en 43,7 de incidencia. Estamos ya alejándonos de esa cifra de 50. Es el indicador, uno de ellos, de los indicadores que analizan los expertos para rebajar o subir niveles. En este caso estamos pendientes de esa rebaja, porque ahora mismo seguimos en nivel 1 de incidencia, por tanto, con las mismas restricciones que seguíamos teniendo desde hace semanas. ¿Qué pasará en esta semana? La reunión que el miércoles o el viernes o el miércoles o el jueves tengan los expertos del Comité Provincial, pues habrá que ver si ya nos quitan las restricciones aquí en el Distrito Sanitario Málaga y pasamos al nivel 0.
Esos son los otros datos que teníamos que poner sobre la mesa y hablar ahora de una obra, porque Carmen, estamos de obras.
Estamos de obras y bueno, llevamos anunciándola mucho tiempo y por fin hoy ha llegado el día en el que comiencen las obras en calle Carretería para la semipeatonalización de esta importante calle del centro histórico. Desde hoy permanece cortada la calle Carretería para esa primera fase de las cuatro que se van a desarrollar y que llegarán cuando todo termine hasta la conexión con calle Álamos, que también se someterá después a una intervención de semipeatonalización. El tramo que está cortado desde primera hora de la mañana es el que va desde Pasillo Santa Isabel hasta Postigo de Arance. Hay desvíos alternativos. La alternativa para circular está por la Avenida de la Rosaleda, Cruz del Molinillo, entrar por allí por calle Ollerías. Allí a esta hora, Mónica, hay un poco más de tráfico de lo habitual, pero en todo caso nos dicen de ese tráfico que sin grandes retenciones de momento.
Bueno, pues obras que de momento no están afectando a la circulación. Raúl López es el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hace una semana se llevaron a cabo las primeras catas arqueológicas para determinar si bajo el suelo de esa zona existían restos de valor. Entendemos que con el inicio de las obras las catas no han mostrado nada importante.
Correcto. Hicimos dos actuaciones. La primera de un georradar, que es pasar por encima del suelo pues con un aparato que permite, con un equipamiento que permite determinar qué elementos de patrimonio hay bajo tierra. Una vez que ese documento se envió a la Junta nos simbolizó, nos señalizó varias ubicaciones concretas donde preferían que se hiciera un sondeo, o sea, que excaváramos en el suelo para comprobar que no había nada más. Así lo hemos hecho, y una vez que han concluido las excavaciones in situ de la fase primera, pues se nos ha dado el ok para que podamos comenzar la obra. Así que hoy, día 4, comienzan las obras del primer tramo, que comprende desde el inicio de carretería hasta Postigo de Arance.
¿Exactamente qué actuaciones se van a realizar en ese tramo?
Bueno, en principio es un desvío de servicios, que es la primera, que nos llevará un par de semanas o al menos 10 días, que comprende garantizarnos que las conexiones necesarias siguen alimentando, pues, desde luz, de agua, de electricidad, de cualquier suministro a todos los vecinos y a todos los entornos de ese espacio. Una vez que esos desvíos de servicios se produzcan, comenzamos con una perforación en superficie para cambiar saneamientos y para conseguir, bueno, pues, esa ansiada peatonalización, semi-peatonalización, donde concluiremos con una capa de superficie donde todo ya estará al mismo nivel, pues como en calle Cazavilla, como en calle Larios, como en otras muchas calles donde ya hemos actuado con este tipo de obras, y que consiguen finalmente, pues, un casi ensanchamiento de la calle, porque al no percibir las aceras, pues parece que es incluso más grande, y donde vamos a eliminar un gran número de coches, porque al final convertir carretería en una prioridad para el peatón cierra un poco el círculo de la peatonalización del centro histórico.
En todo caso, es evidente que tanto ahora en las obras como después, los residentes sí podrán pasar, los que tengan acceso a garajes en la zona, ¿no?
Ningún problema. Todo está organizado para que, a través de estas 4 fases que tú comentabas al principio, pues se hagan actuaciones completas. De manera que este primer tramo estaremos hasta que lo finalicemos en superficie, o sea, finalizada la obra, y así pasaremos al segundo fase. De esa manera garantizamos que la permeabilidad para comerciantes, para vecinos, está garantizada, y todos los comerciantes, todos los vecinos que tengan necesidad de incorporarse a calle Carretería lo harán a través de Postigo de Arance, con lo cual entendemos que es un desvío significativo, pero que es un tema menor, ¿no?, en una obra que por fin pues conseguirá que esta calle retome, ¿no?, un poco la solera que tenía antaño.
Concejal, el compromiso del Ayuntamiento es que las obras de la primera fase, las que hoy comienzan con esos desvíos de servicios, se prolonguen hasta la primera semana del mes de abril ya de 2022. Es decir, que si todo va bien y como debe, debería finalizar antes del día 10, que es el Domingo de Ramos. ¿Esa estimación se sigue manteniendo?
Efectivamente, eso es yo creo que una de las grandes características de esta primera fase, porque sin duda es la fase más complicada de las 4 que tenemos en carretería, y la actuación también sobre la Tribuna de los Pobres que va a acometerse también en esa primera fase. Entonces, garantizarnos un tiempo de obra realista nos llevaba aproximadamente a esos 5 o 6 meses. Lo que hemos es acotado para que todos los trabajos estén justo antes o con el tiempo suficiente, no apurando hasta el último día, pero que sí esté garantizado el tránsito y la ocupación para la Semana Santa del año 22.
En la segunda fase, estamos hablando ahora del primer tramo en el que se trabaja esta calle Postigo de Arance. El segundo tramo, la segunda fase, ¿cuándo se va a poner en marcha y cuándo terminará? Por tanto, estará semi-peatonalizada prácticamente la mitad de carretería.
Bueno, el objetivo es completar toda la actuación en 18 meses. Este primer tramo de los 4 es el más largo en tiempo. Yo calculo que en 5 meses, entre 5 y 6 meses, podremos tener esta primera fase, y no empezaremos la fase 2 hasta que no esté acabada la fase 1. El periodo de ejecución de la segunda fase es más corto que este primero, pero bueno, no creo, me da cierta prudencia, ¿no?, ir hablando ya de las fases segunda y tercera de los tiempos. Empezamos en la fase 1 con el compromiso y con la obligación de tenerla finalizada para antes de la Semana Santa del 22, y así iremos marcándonos retos en función también del normal desarrollo de la ciudad, porque al final este tipo de obras tienen la prioridad absoluta de ganar espacio para el peatón, pero también tenemos que tener la empatía suficiente con comerciantes, vecinos y con el dinamismo de la ciudad para ir acompasando nuestra obra con la dinámica normal de nuestra ciudad.
Estamos hablando con Raúl López, es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Concejal, ¿el color que va a predominar en esa zona cuando calle Carretería sea semi-peatonal, cuál va a ser? Se lo digo porque aquí en el Soho, de COPE Málaga, es vecino del Soho, pusieron un color blanco en el suelo maravilloso, precioso, que le invitaría yo al concejal a que viniera unos años después ese blanco como se ha convertido. ¿Esas cosas se tienen en cuenta? ¿Cómo envejecen los materiales de otras zonas de la ciudad peatonalizadas o semi-peatonalizadas?
Bueno, yo afortunadamente me desplazo caminando todos los días hasta la Gerencia Municipal de Urbanismo y transcurro por el Soho y soy percibido, ¿no?, como el grado de porosidad muchas veces del suelo hace que retenga más o menos suciedad, ¿no? De todo esto se aprende y los técnicos pues van trasladando, ¿no?, cuáles son las mejores, la mejor tonalidad de la piedra y también de la porosidad. Aquí hay un equilibrio complicado entre que no resbale, que sea poroso, pero que no se quede la suciedad, con lo cual de todo esto vamos aprendiendo. El tono es muy parecido al de Calle Alcazabilla, para eso se han tenido muchas reuniones en la sede de estos proyectos EDUSI, que están financiados con fondos europeos, como ustedes saben, tienen un proceso de participación muy alto y hemos estado, pues diría, años trabajando con los vecinos para determinar cada situación del proyecto, ¿no? El tono, intentaremos huir de esos tonos más claros que provocan más impacto con la suciedad, pero tenemos que buscar un equilibrio entre que no resbale, que sea poroso, que no se retenga la suciedad, etcétera, etcétera. Pero aprendemos de los errores y mejoraremos. Intentaremos mejorar lo que ocurrió en el Soho.
Color y porosidad del suelo, que también hay que tenerlo en cuenta. Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, gracias por atendernos y nada, suerte, que las obras siempre se sabe cuándo empiezan y nunca cuándo terminan. Ojalá se cumplan las previsiones. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Carmen, un nombre propio que venimos repitiendo desde el viernes, Paradas Romero.
¿Qué ha pasado con él? Bueno, pues que el fin de semana nos ha dejado su destitución, la destitución del gerente de Málaga Deporte y Eventos, José Luis Paradas Romero. Contábamos el viernes que el exárbitro ha sido condenado por delitos leves de coacciones a su excompañero en Ciudadanos, Juan Casá, y a dos asesores suyos. Paradas no ha renunciado de manera voluntaria tras conocerse la condena, así que Ciudadanos ha puesto en marcha el proceso para su destitución al frente de esa empresa municipal que él dirigía, la de Málaga Deporte y Eventos. Y una polémica política que nos lleva a Benalmádena, el Partido Popular ha salido en defensa de los trabajadores municipales después de que durante el último pleno del Ayuntamiento el alcalde, el socialista Víctor Navas, insinuara que los empleados de los servicios operativos sabotean los vehículos de limpieza para no desarrollar su trabajo. Esto en las filas del PP no ha gustado nada y han salido en defensa de los trabajadores del ayuntamiento. Y Mónica, muy pendientes hoy de los embalses. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre hay que estar muy pendientes de ello los últimos meses por la situación tan complicada que atraviesan, pero es que además acaba de comenzar el año hidrológico y los 7 embalses de la provincia están de media al 40% de su capacidad, aunque hay alguno que está en peor situación. Es menos agua, por cierto, esa media del 40%, menos agua de la que almacenaban hace un año, concretamente 75 hectómetros cúbicos menos, es lo que tienen hoy los embalses respecto a hace 12 meses. El más grande de todos, el de la Viñuela en la Axarquía, está solo un 21%, son 12 hectómetros cúbicos menos que el año pasado. El último informe de sequía correspondiente a agosto de este mismo año refleja que el sistema de dicho embalse está en un escenario de escasez grave, el de la Viñuela, la Axarquía, mientras que Málaga y la zona de riego del Guadalhorce, esa escasez se define como moderada. Por tanto, el mayor peligro está en la zona de la Axarquía por la situación tan delicada que tiene el embalse de la Viñuela. Y Mónica, sobre todo esto, importante para los usuarios de los trenes de cercanías. Hoy de nuevo hay huelga en Renfe, convocada por el Sindicato de Maquinistas, con servicios mínimos para el AVE, los trenes de media distancia y los cercanías. En hora punta circula el 75% de esos cercanías, eso es, de 6 de la mañana a 9, de 1 y media a 3 y media de la tarde y de 6 y media a 8 y media de la tarde. En esos horarios, 75% del servicio. El resto del día circula la mitad de los trenes respecto a la oferta habitual. Hoy, como decimos, nueva huelga en Renfe.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nuestro compromiso, que estés siempre informado, que estés a la última. Nos escuchas en el 97.1 de FM, a lo mejor lo haces a través del 882 de Onda Media, o por ejemplo en tu móvil a través de la app de COPE o en tu ordenador cope.es/Málaga.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? ¿Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza? Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:51 minutos, arrancamos la semana, lo hemos hecho de hecho con una bajada de las temperaturas nocturnas que hemos notado al levantarnos bien temprano, fresquete de chaqueta. ¿Ese fresquete de chaqueta ha llegado para quedarse? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez de la ULEA. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La chaqueta, ¿nos la quedamos ya todas las mañanas y a mediodía nos la quitamos? ¿Nos la vamos a dejar todo el día? ¿Qué va a pasar?
Bueno, ahora va a haber un pequeño cambio esta semana en cuanto a las máximas y las mínimas. Es decir, las máximas van a bajar un par de grados de aquí al fin de semana y las mínimas, sin embargo, van a subir. Van a subir porque, porque todavía la temperatura del agua del mar está caliente y vamos a tener levante. Entonces el levante va a ser eso, que las máximas se suavicen un poco, pero en un par de grados, es decir, que pasaremos de 27 a una o los 25, y la mínima, pues, que las tenemos en 16, 17 grados, pues subirán a 19 o por ahí. De esa forma hay bastante diferencia ahora mismo de temperatura mínima entre el aeropuerto y la parte oeste de Málaga y el capital, y la parte del centro y este, que está más, las temperaturas no son tan bajas en la mínima.
O sea, que esto de las temperaturas, cuando la damos aquí en el centro, en el estudio, bien temprano, que mi compañera Carmen se levanta y nos dice cómo va a ser el día y la temperatura del momento, siempre hay que decir aquí en el centro de la capital, ¿no? Porque a lo mejor los vecinos de Churriana tienen una temperatura distinta a los vecinos del Palo, ¿no?
Bueno, Churriana tiene la del aeropuerto, que es la oficial, ¿no? Pero sí, tienen un clima más continental ellos, ¿no? Es decir, que en esta época se nota más la oscilación térmica, es decir, más grande la diferencia entre las máximas y las mínimas que en el Palo, ¿no? Sobre todo porque tenemos 22 grados en el mar, ¿no? Que es una temperatura que no hemos tenido ni en junio ni en julio. En agosto sí hemos llegado a superarla, pero es muy alta.
22 grados en el mar y ahora mismo. ¿Y eso a qué se debe, José María? ¿Eso se puede...?
Bueno, eso es la dinámica de la atmósfera que hemos tenido, ¿no? Es decir, que hemos tenido mucho poniente, por ejemplo, mucho terral, y por eso subió mucho las temperaturas en julio, y entonces eso ha mantenido las temperaturas muy frías, ¿no?, en el mar, y ahora y luego que ya cambió y se metió viento, sobre todo bastante de levante y de componente sur, que hace que las temperaturas suban. Es decir, estamos relativamente en la zona más fresca del Mediterráneo Occidental, ¿no?, pero es alta.
Vale, o sea, la semana, si hablamos de temperaturas, va a estar marcada por esa bajada de un par de grados de las máximas, pues de estar en los 27 a estar en 25 grados de máxima, las mínimas pues van a subir de estar en 16 pues a estar en 18, 19. Eso en cuanto a las temperaturas.
Sí.
¿Va a llover? No va a llover.
Esperamos
nada.
Esperamos que, vamos, hoy es un día nuboso, pero que por la tarde vaya a mejorar, va a despejarse prácticamente. Y solamente va a estar así más nuboso con la entrada del levante a partir del miércoles, que repercutirá en la que haya más nubosidad el jueves y el viernes sobre todo. Jueves, viernes y sábado quizá, o más bien viernes y sábado, serán días parcialmente nubosos. Tampoco va a ser una cosa extra, pero sobre todo con el levante sabemos que en la parte de la capital y eso, pues durante las mañanas suele haber bastante nubosidad, es decir, bastante nubosidad de jueves a sábado.
José María, ¿cómo es la nube de levante? Que mis compañeros, como saben que soy una friki de cosas del tiempo, pues me hacen ejercicios. Mónica, mira por la ventana, ¿ese tipo de nube cuál es? Y yo le digo lo que me parece y ellos se lo creen. Pero bueno, claro, cuando llega levante hay un tipo de nube concreta. ¿Cómo la describiría el hombre del tiempo?
Son nubes bajas, es decir, que no tienen mucha profundidad vertical y por tanto es difícil que llueva, aunque pueden caer algunas gotitas. Y sí, por la mañana parece bastante oscuro y forman una capa, puede ser bastante compacta, ¿no? Es decir, que... pero lo que suele caracterizar es que luego durante el día pues tiende a desaparecer a partir de mediodía sobre todo, ¿no? Depende un poco de... El primer día tiene una característica que es el primer día después de haber entrado Levante, cuando hay más nubosidad, y luego va disminuyendo progresivamente ya. Porque realmente también depende un poco de la historia de cómo esté de húmedo o la, digamos que esto actúa el Levante como un pistón que echa la, digamos, las zonas húmedas y con nubes de que hay en el Levante español, lo mete hacia el estrecho, ¿no? Y depende un poco de lo que haya allí previamente para que sea más nuboso o menos nuboso a la entrada del Levante.
Es que hay tantos factores que tener en cuenta, sí. Cuando hablamos de la meteorología. José María, sé que te hacen muchas entrevistas continuamente. De hecho, hoy te vemos en un periódico, pero esta pregunta que te voy a hacer es probablemente de las más comprometidas que te han hecho en tantísimos años. Dice el hombre del tiempo. ¿Cambio ya los zapatos de verano por los de invierno o espero un poquito y aguanto antes de ponerme las botas hasta la rodilla?
Hombre, yo creo que todavía hay que aguantar un poquito, ¿no? Porque el mes de octubre se ve, aunque realmente ya las temperaturas varían bastante, ¿no? A lo largo de este mes, pero todavía va a ser un octubre más bien cálido.
O sea, que de momento combinación de zapatillas de deporte con sandalias un poquito menos cerradas, pero totalmente cerrado el pie, ¿no? En fin, las complicaciones maravillosas del otoño malagueño, también digo yo. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa desde hace ya mucho tiempo. José María, gracias. Buena semana.
Buena semana a vosotros. Muchas gracias.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Málaga? Y mejor aún, ¿te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de la linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, la linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina. Ángela Expósito quiere vivir contigo más de 4 horas inolvidables de radio.
Recuerda, el jueves 21 de octubre, Expósito te espera desde las 7 de la tarde en la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Cash Sierra Nevada, Trops, el mango más mango, y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es. ¡Cojo!
COPE más Málaga.
Estar informado.
Anota este teléfono, es el WhatsApp de COPE Málaga, es el 650-56-4504. 650-56-4504. Mañana, a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 2, estará con nosotros el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Si quieres lanzarle tu pregunta, tu comentario, tu mensaje, hazlo en ese teléfono de WhatsApp, déjanos un mensaje de voz, una nota de voz, y mañana se la ponemos al alcalde a ver qué solución puede darle a tu problema, si es que tienes algún problema. 650-56-4504. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después nos vamos a ir hasta Calle Agua. Tiene esa calle, ahí existen 2 de las mezquitas funerarias mejor conservadas de toda España, lo dicen los expertos. Y nosotros nos vamos a colar allí. Será después del boletín de noticias de la 1. Reclamando lo que siento en cada intento.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Mi nombre es Mónica García. Te acompañamos, pues un equipo de profesionales de esta casa de COPE más Málaga para contarte todo lo que ocurra en la capital, en la provincia, y sobre todo para contarte cosas que a lo mejor no sabes. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la última hora en el mundo del deporte? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Al fin, un fin de semana súper exitoso para el deporte malagueño. La semana pasada veníamos con penas, hoy venimos con alegrías porque ganaron los dos, el Málaga y el Unicaja de Málaga. El Málaga lo hizo ayer al Fuenlabrada 1-0, valió el tanto de cabeza de Mathieu Peyvernés para evidentemente poner al Málaga Club de Fútbol ahora décimo en la tabla clasificatoria con 11 puntos. Un Málaga que está mostrando una imagen muy diferente, jugando como local que haciéndolo a domicilio. 12.831 personas acudieron ayer a la Rosaleda en el primer partido donde podía acudir el 100% de la grada. El próximo envite para el Málaga será el viernes frente al Real Valladolid sin Víctor Gómez. El lateral del Málaga ha sido convocado por la selección española sub-21. Y en cuanto al baloncesto, el Unicaja ganó sufriendo muchísimo, tirando de mucho oficio, de mucho carácter, 79-84 al conjunto de Lucán de Murcia, y se coloca octavo en la tabla clasificatoria. Fue el partido de la reaparición de Darío Brizuela. Y un Unicaja, Mónica, que empezaba ayer su viaje hacia Novgorod, hacia Rusia. El miércoles arranca la Basketball Champions League y no llegarán hasta esta noche, prácticamente a última hora, así que va a tirarse tanto la jornada de ayer como la de hoy, todo el día viajando para debutar frente al Nizhny Novgorod.
Repítelo.
Nizhny Novgorod.
Vale, gracias.
A 400 kilómetros de Rusia, a 9.000 kilómetros de Málaga.
A las 3 todo el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
No sé si te he hablado alguna vez de Credial, pues yo creo que sí, que cada día te recuerdo su mensaje. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Si quieres cerrar con ellos una cita, les explicas tu caso, le dices, oye, yo quiero reunificar todas mis deudas, pues seguro que te dan una solución. Llama a ese teléfono que es gratuito, anota, apunta, 900-234-235, 900-234-235. Dicen los expertos en arqueología que en Calle Agua, aquí en Málaga capital, hay dos mezquitas funerarias las mejor conservadas de toda España. El problema es que de momento no se pueden visitar por una mera cuestión técnica, la falta de una rampa de acceso. Parece que esta cuestión está a punto de solucionarse. Para saber de qué estamos hablando, hemos enviado allí a Pedro González para que nos dé los detalles. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, cual Indiana Jones, como a ti te gusta llamarme de vez en cuando, me he venido aquí a la calle Agua y la verdad es que yo sabía de su existencia, pero no había estado nunca. Y la verdad es que me quedé absolutamente impresionado.
Pero, Pedro, los oyentes dirán, ¿en calle Agua? Que todo el mundo sabe cuál es calle Agua. En calle claro. Victoria, la que tiene, la que está ahí.
La que tiene la capilla de calle Agua, exacto. Donde está el rescate de toda la vida. Bueno, exacto. Tú entras en calle Agua y al fondo del todo, sí. Antes de llegar a una escalera peatonal, porque es una calle sin salida, sí. Pues a la derecha, en el número 22, hay una puerta que está cerrada, pero que amablemente me ha abierto la persona con la que estoy para poder ver estas dos mezquitas funerarias que tenemos en Málaga en perfecto estado, a punto de revista, como se suele decir, para que sean visitadas. Y nos hemos interesado por esta cuestión. Nadie mejor que un arqueólogo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga para que nos cuente cuál es la importancia de estas dos mezquitas funerarias y sobre todo que podemos ver aquí en un futuro, yo creo que muy próximo, el momento que se abra al público. Eduardo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, estamos hablando de dos mezquitas funerarias, hemos dicho nosotros en la presentación, las mejores conservadas de España. Tú vas incluso más allá, ¿no?
Bueno, no solamente son las mejor conservadas de España, sino que son únicas en todo lo que era el espacio de la España musulmana, de Al-Ándalus. Uh-huh. Porque como esto no se conoce nada similar en ninguna otra ciudad andalusí.
¿Qué tienen estas dos mezquitas funerarias para que sean tan importantes en nuestra ciudad y para que realmente se puedan poner en valor lo antes posible?
Bueno, estas mezquitas lo que resumen es un periodo de la historia de Málaga que va desde principios del siglo XII hasta finales del siglo XIV. Y bueno, reflejan la importancia que tuvo la necrópolis de Gibralfaro, que era el principal cementerio de la Málaga islámica.
¿Aquí cuánta gente podría haber estado enterrada y, sobre todo, algún personaje importante se intuye que podía haber estado aquí?
Bueno, aquí en la necrópolis de Gibralfaro se conocen más de 3.000 tumbas a lo largo de muchos años de excavación, desde los años 80, ¿no?, que empezaron las investigaciones sistemáticas en esta necrópolis, pero concretamente en Calle Agua, en estas mezquitas funerarias, los enterramientos que se han podido documentar son en torno a 36. Y bueno, pues seguramente en torno a un personaje muy principal que debió estar enterrado en el panteón que hay anexo a las dos mezquitas.
Estábamos hablando al principio de que le falta un trámite prácticamente de burocrático, de saber cuándo empiezan las obras de una rampa de entrada, una rampa habilitada para personas con discapacidad que pueda tener acceso a estas dos mezquitas para verla. Es un trámite que, por lo que sabemos, para principios de año podría estar solucionado. Una vez que eso se solucione y se abra al público, ¿qué va a ver la gente aquí, Eduardo?
Bueno, pues aquí van a ver el panteón, es decir, donde estaba enterrado este personaje tan principal, y en torno a este panteón, pues hay dos mezquitas, es decir, una, digamos, más antigua y otra un poquito posterior, donde, bueno, pues también se efectuaron enterramientos, es decir, no eran mezquitas, digamos, para la oración ritual que prescribe el Islam, sino para enterrar a determinadas personas que este personaje.
No solamente está preparado con sus pasillos, sus accesos, su iluminación para que pues, lo pueda ver como yo lo estoy viendo ahora, que es una auténtica pasada, sino que incluso hay paneles explicativos de lo que es una mezquita, de lo que son estas dos mezquitas que podemos ver. O sea que está todo preparadísimo al 100% para que sea visitable.
Efectivamente, sí, sí. A falta de este trámite que queda todavía por resolver para poder abrirlo al público, pues el espacio está perfectamente acondicionado con sus paneles explicativos para que todo el visitante de este sitio pueda entender lo que era esto y qué significa, ¿no?
¿Hay muchas más como esta en Málaga?
No, es decir, estas son únicas. Ya he comentado que son únicas en toda el Andaluz. Entonces, bueno, es un espacio que tiene una enorme singularidad, no solamente a nivel de Málaga, sino a nivel de toda España.
¿Y por qué en esta zona? Quiero decir, Calle Agua, que se supone que es una zona del extrarradio ahora, está en el centro-centro, en Calle La Victoria, pero en aquella época supongo que sería de fuera de la ciudad, ¿no?
Efectivamente, están aquí porque esta es la necrópolis principal de la Málaga Islámica y, por tanto, el lugar de enterramiento de la ciudad durante 5 siglos, desde el siglo X hasta ya el siglo XV, hasta la época de la conquista castellana, pues era el lugar donde se enterraban la mayoría de los malagueños de entonces y evidentemente las familias y los personajes principales de la ciudad están enterrados aquí. En eso los textos árabes pues son muy explícitos y hablan muchísimo de ilustrísimos personajes que se enterraron aquí en esta necrópolis de Gibralfaro, de Jabal Faruk.
Ajá, qué bueno. Pues, Mónica, no te puedes hacer una idea. Lo absolutamente, gratamente sorprendido que estoy por ver esto. Merece la pena. Deseandito estoy de que ya definitivamente esto se pueda abrir al público porque la gente va a descubrir aquí parte de la historia de Málaga y además está en perfecto estado de revista y de conservación con todo lo necesario para que sea visitada. Así que merecerá la pena, ¿eh?
Sí, 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 qué ganas. Por cierto, este arqueólogo del que habla...
Te está escuchando.
Hola. Buenas tardes.
Hola,
buenas es uno tardes. De esos arqueólogos de la Junta de Andalucía que, por ejemplo, dice, en el cine Astoria Victoria, aquí seguimos excavando, no, paramos, no, hay que echar, no, hay que derribar o hay que conservar. ¿Es uno de esos arqueólogos tan deseados de conocer?
Bueno, yo en realidad trabajo en el Museo de Málaga, soy arqueólogo.
Vale.
Esa tarea la hacen otros compañeros, yo me encargo de temas del museo y bueno, es una labor que a veces bueno, resulta un poco ingrata y bueno, ellos lo hacen muy bien, desde luego. Yo, pues, me dedico a otros temas.
Bueno, pues...
Es cierto que en el Museo de Málaga hay muchas cosas de las que se han encontrado en estas dos mezquitas que están allí en el museo a la vista del público.
Efectivamente, la necrópolis de Gibralfaro ha proporcionado una enorme cantidad de elementos, ¿no? De estelas funerarias, de inscripciones, de restos de tumbas, que bueno, están actualmente expuestos en el Museo de Málaga y se pueden ver para entender mejor lo que era esta necrópolis, ¿no? Desgraciadamente aquí en Calle Agua, pues esta necrópolis no ha proporcionado ningún elemento que nos permita saber quién era el personaje que estaba aquí enterrado. Posiblemente un santón en torno a lo que es una cofradía, ¿no? Un grupo de personas que seguían a este personaje, posiblemente un místico, de los muchos que citan los textos árabes en esta época en Málaga, o quizá un personaje, digamos, de corte civil, más vinculado al mundo de lo político, ¿no? Pero ese dato nos falta, ¿no? Es decir, saber quién era el personaje que estaba enterrado aquí, sin duda muy principal, porque el panteón, pues con su decoración que tiene de redes de rombos y de estrellas de ocho puntas, elementos muy típicos del arte musulmán en esos momentos, y para generar dos mezquitas, ¿no?, que se instalaran junto a él, pues debía ser alguien muy, muy principal.
Esa es la desventaja de que en aquella época no enterraran a la gente con el DNI, si no hubiéramos averiguado rápidamente de quién estábamos hablando cuando se desenterró al personaje en cuestión. Pues, Eduardo, yo creo que a la espera estamos de que esto se abra al público, estaremos muy pendientes para contarlo y saber qué posibilidad tiene ya y qué horario tendrá la gente de visita. Esperemos que ya para este año que viene, 2022, sea posible. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos esta maravilla.
Nada, gracias a vosotros por interesaros.
Gracias. Pues, Mónica, aquí me quedo echando un vistazo a todo esto que me ha resultado muy, muy gratificante.
Vale, pues ahí quédate, pero dentro de un rato te quiero aquí en el estudio, que tenemos que contar, vale, un montón de cosas. Igual, si venga, nos da tiempo, haremos esta batalla musical de los lunes entre Pedro González y Mónica García, a ver si alguna vez gano yo. Gracias, Pedro, ahora te veo. Gracias,
hasta ahora.
Según la Real Academia Española, la seguridad pública se define como situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público. La seguridad, desde luego, de nuestras familias, de nuestras propiedades. Eso nos preocupa a todos, de nuestra casa, nuestro coche, el patinete, la bici que la dejas en cualquier parte y te la roban, o el móvil o el bolso y te llevas un mal rato. Trabajando por nuestra seguridad, hay un montón de profesionales, entre ellos el inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional, que es Antonio Ruiz. Inspector Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer que el inspector Ruiz se sume a esta temporada radiofónica como colaborador del programa. Imagino que sabe lo importante que es para todos sentirnos protegidos, que no nos roben. Imagino que habrá visto muchas personas afectadas cuando violentan tu casa, cuando te roban el coche. Esas situaciones le hace frente a Antonio, ¿no?
En efecto, bueno, estas son unas situaciones especialmente sensibles porque los domicilios suelen ser los sitios donde más se protege la intimidad y afecta mucho a la seguridad subjetiva. Entonces es muy importante el tema de los robos, sobre todo en domicilios. Bueno, los robos en vehículos, el robo de movilidad, bueno, sí, afecta, pero lo que realmente afecta a la seguridad subjetiva, lo que la mente se siente una persona segura, es los robos en viviendas.
Claro, es saber que han entrado, que han violentado tu casa, que han tocado tus cosas, es duro. Acabamos de terminar el verano, que es una época en la que ustedes, los profesionales de buscar a los malos, de detener a los ladrones, nos hacen recomendaciones porque dejamos la vivienda, pues, periodos largos, ¿no?, vacía. Este verano alertaban de marcas con silicona. ¿Exactamente qué es lo que ha pasado?
Sí, mire, conforme va pasando la temporada en el verano, desde el verano hay unas tipologías más con mayor incidencia. Esto le llaman siembra. Lo que vienen a detectar son grupos organizados que lo que pretenden es detectar que viviendas están vacías por vacaciones o porque han sido un fin de semana. Ese es el objetivo. Entonces, esto le llaman la siembra. Lo que hacen es marcar todos los bloques enteros, incluso barriadas, y con una gotita de silicona, unos hilitos de silicona o de pegamento. Entonces ellos lo que detectan es que viviendas están vacías y ya trabajan tranquilamente. Luego entran mediante bumping o, en fin, otros métodos, pero lo que la esencia es buscar que viviendas están vacías. Es decir, que aquí en Málaga, por ejemplo, había mucha respuesta, porque como se ha difundido mucho a través de los medios, la gente ha dado una respuesta muy positiva y nos ha alertado rápidamente, y eso nos ha dado la capacidad de reaccionar. En muchos casos este año se está notando una menor incidencia por eso, por la capacidad de reacción que hemos tenido.
Claro, ¿qué tenemos que hacer si, bueno, nosotros estamos unos días en casa y tal, no tenemos esa gotita, por lo tanto, ese pegamento, pero si vemos en la casa del vecino, que sabemos que se ha ido de vacaciones, ahora llega Navidad, ¿no?, también un periodo muy delicado, ¿qué tenemos que hacer, Antonio?
Claro, nosotros estamos informando de que cualquier vecino que deteste esto lo comunica a la policía y que rápidamente rompa todas las marcas. Estos son unos hilitos que hacen en la parte superior o en la inferior de la vivienda, de la puerta. Hay que romperlas, porque eso ya, una vez que ellos van a revisar, detectan que o todo el mundo está viviendo o que ha sido detectado por un vecino o por la policía. Y luego llamarnos nosotros para que podamos implementar dispositivos que, ya le digo, este año están teniendo un resultado positivo.
Uh-huh. Ahora estamos en un periodo más tranquilo en lo que tiene que ver con robos en viviendas, por lo menos en la teoría, hasta que lleguen las vacaciones, ¿no?, de Navidad, o el puente de diciembre, también muy jugoso. En todo caso, la Policía Nacional nos alerta del método resbalón, la entrada y al descuido. ¿Exactamente qué es?
Sí. Mire, conforme va pasando, mira, en el verano había una incidencia más, por ejemplo, de escalo. Es evidente que hay mucha gente en verano que duerme con las viviendas abiertas, que duerme con el balcón, y en los primeros y los segundos pisos, pues hay gente que por las noches aprovecha para entrar. Bueno, nosotros hemos detenido aquí en algunos casos ya, si tenemos oportunidad en otra ocasión, pero bueno, ahora es evidente que en invierno ya no se duerme con la ventana abierta y la incidencia de este tipo disminuye. Los ladrones tienen que seguir robando, entonces el método que utilizan ahora, en esta época, digamos, de invierno, es el rebalón, que es básicamente lo que hacen los cerrajeros cuando uno se le queda la llave por dentro, con un plástico, con abrir la puerta. Por eso hay que cerciorarse de echar dos veces la llave y evitar todo este tipo de tipología que son también españoles, vaya por delante, pero hay una serie de grupos de croatas que son especialistas en esto y que en este periodo es cuando más se fomenta su presencia aquí en Málaga, durante noviembre, octubre. Entonces, la manera de evitarlo es cerrar con doble llave.
Cerrar la casa siempre con doble llave. Aunque vayamos al supermercado, no vamos a tardar media hora, pues también hacerlo ahí. Bien. Entiendo, Antonio, que en comunidades de vecinos pequeñitas, que es más fácil de observar que salen por la mañana, que ya los vecinos, pues hablamos de bloques a lo mejor de ocho vecinos, que sí, ya hay poco movimiento en el bloque. Cuando son comunidades pequeñas, aconseja como Policía Nacional, como el inspector jefe del grupo de robos que es, echar la llave de incluso del portal, que entrar por el portal es una, ponerle ahí una barrera es una de las mejores opciones que tenemos.
Sí, toda la barrera que se le pongan, poner llave, poner incluso cámara. De todas formas, no debemos fiarnos de nadie porque, mire, la tipología de esta gente son, generalmente son dos mujeres, una pareja de mujeres muy jóvenes, bien vestidas. Entonces, si somos un barrio pequeñito donde nos conocemos y entran unas personas raras, aunque vayan bien vestidas, no debemos de fiarnos. Y si tienen la menor duda, llamen a la policía porque son muy difíciles de detectar. En verano prácticamente imposible porque pasarían por dos turistas jóvenes sin ningún lugar a duda. Entonces, si en este caso que usted me cuenta, de barrios pequeñitos donde no se conocen, no cuesta trabajo llamar a la policía y decir, mira, hemos visto unas personas sospechosas que no son del bloque y que cuando le hemos preguntado, cualquier situación extraña. Y nosotros ya comprobaríamos porque no hay otra. Todas las medidas que se pongan, cámara, la puerta, por supuesto, una mejor cerradura en la entrada del portal, una pequeña cámara, aunque sea de pego, ¿vale? Todo...
Hablábamos anoche, yo supongo que el inspector lo sabrá porque a lo mejor es un hombre que duerme poco, pero en todo caso se lo recuerdo, hay muchos oyentes que lo saben, desde aquí, desde Málaga, realizamos La Noche de Adolfo Arjona, un programa de cobertura nacional aquí en COPE, y anoche precisamente era un especial sobre mujeres espía. La periodista Pilar Cernuda acaba de escribir un libro sobre mujeres espía que están ahora mismo en el Centro Nacional de Inteligencia trabajando, y decía, la mujer es una fantástica persona que consigue información que a lo mejor un hombre no sabe, porque se hace la tonta, la boba, y puede, pues, a un vecino hacerle 4 o 5 preguntas para saber, para sonsacar algún tipo de información que quiere. A lo mejor un hombre que te detenga en el portal y te haga 4 o 5 preguntas, pues sospechan, ¿no? Pero siendo bueno o siendo uno de los malos, ¿no? Pero en el caso de una mujer, como que pasa desapercibida una mujer espía. En el caso de las mujeres ladronas, en este caso, estamos hablando de lo mismo. Mujeres jóvenes, bien vestidas, que cualquiera diría, bueno, pues han entrado al portal, vendrán a ver alguna amiga. Pero cualquier sospecha siempre a la Policía Nacional. Esa es la recomendación que damos, ¿no, Antonio?
Correcto, eso es lo más, porque es cierto que las mujeres, la sociedad está cambiando, vamos cambiando con el tiempo y cada vez más, ojalá sea más rápido, pero hoy en día dos hombres en un portal darían muchas más sospechas que dos mujeres en la misma circunstancia. Por eso, ya le digo, no se fíen de nadie y a la más mínima que contacte con nosotros, y si no es nada, pues no pasa nada, para eso estamos.
Antonio Ruiz va a estar con nosotros semanalmente. Hemos conseguido, bueno, pues que quiera atender a los oyentes para darnos consejos, recomendaciones. Es el hombre probablemente que más sepa de robos aquí en la ciudad. Yo no sé si Antonio sale ya con el coche patrulla o ya cuando uno es inspector jefe está más en otras cosas de planificación y de controlar todo el departamento. En todo caso, Antonio, no sabíamos con qué cerrar cuando habláramos contigo y hemos dicho, este tema nos encanta en la redacción.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, Policía Nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad.
Pues apatrullando la ciudad hay un montón de agentes, en nombre de ellos... el inspector jefe del grupo de robos de la Policía Nacional, Antonio Ruiz, estará con nosotros periódicamente. Inspector, que ha sido un placer, gracias.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Málaga? Y mejor aún, ¿te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, La Linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina. Ángel Expósito quiere vivir contigo más de 4 horas inolvidables de radio.
Recuerda, el jueves 21 de octubre, Expósito te espera desde las 7 de la tarde en la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Cash Sierra Nevada, Trops, el mango más mango, y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Más cosas. Con el cambio de mes, con el cambio de estación, pues nos replanteamos muchas cosas. Por ejemplo, eso de ponernos a dieta, a régimen y además matarnos en el gimnasio. ¿Eso es inteligente, hacerlo sin ayuda, sin una planificación? A mí me suena que los expertos nos van a decir que no. Expertos como Diego Morillas, él es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Diego, para esas personas que dicen, venga, cambio de estación, ahora la luz me va a permitir reorganizarme la vida, acostarme más temprano, en fin, planificarnos de otra forma. Tu papel es ayudarlos de qué tipo, porque entiendo que lo principal es cambiar el chip, ¿no?
Exactamente. Yo lo que quiero hacerles ver a la gente que viene a consulta es que cambien ese chip, ¿vale? Porque es una pena que sigan basando... se sigan basando la dieta en las 4 o 5 comidas de siempre, ¿no? En pasar hambre, en no comer hidratos de carbono por la noche. Y son precisamente esos motivos los que hacen fracasar a la mayoría.
Claro. Hay muchos mitos, ¿no? Relacionados con la alimentación todavía, ¿verdad?
Exacto, exacto. Sobre todo es el de comer fruta por la noche. La gente lo primero que hace es quitar los hidratos de carbono. Y eso, o sea, es lo primero que lo lleva al fracaso. Entonces, yo lo que hago es animar a la gente a cuidarse y no espantarlos, haciéndolos creer que para estar bien pues solo pueden comer merluza, arroz, brócoli.
Que esa es la idea que tenemos. Mucho brócoli y mucho pollo a la plancha triste, sin un poquito de salsa ni nada. En todo caso, Diego nos va a ayudar a lo largo de las siguientes semanas, pues eso, a cuidar nuestra alimentación, nuestro peso y tal, pero disfrutar de la comida, que eso es muy importante. En todo caso, ¿cómo podemos cambiar ese concepto? O sea, ¿crees que nuestro estilo de vida que llevamos es adecuado?
Que va, para nada. O sea, lo primero, tienen que ser conscientes de que los resultados se obtienen a largo plazo. Y eso pues se consigue generando unos buenos hábitos y una buena relación con la comida. ¿Cómo podemos cambiarlo? Pues está claro que cada vez vivimos pues con más prisa, con más estrés, y le prestamos menos atención a lo que comemos y a nuestro cuerpo.
Claro.
Mi recomendación es que la gente está acostumbrada a levantarse y desayunar algo rápido, que normalmente suele ser un colacao, unas galletas, y por la noche el modus operandi suele ser el mismo. Recurren a alimentos precocinados, comidas preparadas, y este ritmo de vida es lo que nos está enfermando. Por eso cada vez más usual encontrarse a personas pues con problemas digestivos, de diabetes, cansancio crónico, y a menudo pues vienen a consulta pidiéndome un suplemento para ese cansancio. Mi objetivo es hacerle ver que la solución no está ahí, sino que está en sanar por dentro.
Sí, eso de los suplementos es como muy recurrente, ¿verdad? Estoy cansado, ¿no? A lo mejor hay que observar tus hábitos, tu alimentación, tu descanso. Este es tu objetivo, pero ¿esto cómo propones ponerlo en práctica?
Pues mira, por ejemplo, prestándole más atención a la calidad del sueño. Algo que parece una tontería, pero a lo que comes y con cuánto tiempo de antelación lo realizas. Ya que si, por ejemplo, cenamos y a la media hora nos acostamos, nuestro cuerpo va a estar trabajando en hacer la digestión y no en regenerar pues, nuevos tejidos y nuevas conexiones. Por eso, si te acuestas muy lleno, lo normal es que te levantes con fatiga, inflamación intestinal, ojos reventados, y del mismo modo que si te metes en la cama con saturación de pensamientos y mucho estrés, pues tu sistema nervioso no se relaja y duermes bajo tensión. Entonces, es importante entender que los trastornos alimenticios están estrechamente relacionados con los ciclos del sueño. Por eso yo siempre a la gente hago hincapié en que intente cenar 2 horas antes de irse a la cama, que dediquen pues 5 minutos a relajarse y vaciar la mente de pensamientos. Y así van a poder tener un sueño más recuperador y levantarse al día siguiente pues con más energía.
Entiendo, para ti, bueno, estamos hablando, se lo recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Diego Morillas, es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, la conclusión, como conclusión, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está empezando o quiere empezar una dieta? Vamos en las siguientes semanas a tener mucho tiempo para hablar, pero ¿qué consejo le darías tú a esa persona?
Vale, pues mira, yo, por ejemplo, algún consejo que siempre le doy es que no pasen de 0 a 100. Es decir, que si vienen del verano de no hacer nada de deporte, de comer mal, que no pasen directamente a una dieta estricta, que no se obsesionen con las calorías ni con el peso, ya que eso al final es solo un número. Que se pongan objetivos realistas y que no digan, pues quiero perder 10 kilos de aquí a Navidad, ¿no? Que se centren en crear buenos hábitos, como por ejemplo, pues prestarle más atención al sueño, reducir la cantidad de hidratos de carbono refinados, introducir fruta, verdura, cambiar los refrescos azucarados por agua, tomar el sol, tener un plan de entrenamiento individualizado, y estoy seguro que haciendo todo esto, la persona se va a encontrar mucho mejor, con más energía, y una rutina que le ha creado más adherencia, que al final es lo que buscamos, crear un estilo de vida saludable y algo que perdure en el tiempo.
Claro. Por lo tanto, para resumir, si mi madre me dice por las noches, no, voy a comer un poquito de sandía solo, yo siempre le digo, mamá, fruta por la noche no, estoy equivocada. Es uno de los mitos y de las cosas que tenemos que ir cambiando y que tú nos vas a ayudar a conocer, ¿no?
Exacto. La gente dice, fruta por la noche, ¿cómo va a ser eso? Al final yo siempre se lo digo, la fruta es la misma por la mañana que por la noche. O sea, si una fruta tiene 10 calorías, lo va a tener lo mismo en el desayuno que en la cena. Que no tenga miedo a incluirla. Al final lo que cuenta son las calorías totales en el día.
Hay tantas cosas que nos tienes que ir explicando y ayudando a asumir como un hábito saludable. Diego Morillas, nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, que estamos deseando que pasen los días para volverlo a tener en antena. Diego, te mando un beso enorme. Gracias.
Igualmente. Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias. Diego. Igualmente. A Diego y a los profesionales de esta farmacia los encuentras en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Y disponibles 24 horas en su página web, que es dermalike.es. Después de la teoría vamos a la práctica, a meternos en la cocina de la influencer gastronómica Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, ¿qué se te ha perdido a ti en Suiza en estas 2 últimas semanas que no has estado con nosotros en el programa? A ver.
Pues mira, lo que se le puede perder a cualquier persona que quiera visitar un país increíble. No había estado nunca, fue Turismo de Suiza quien me propuso hacer este viaje. Y la verdad es que ha sido increíble, de verdad. Me han organizado, imagínate, yo haciendo la ruta del queso y del chocolate en Suiza 10 días. O sea, fantástico. Pero como decía, es farmacéutico, ¿verdad?
Sí.
Pues como decía el farmacéutico, no hay nada como los hábitos saludables, porque pese a todo, cuando hemos vuelto, solo he cogido 700 gramos después de 10 días comiendo más que queso y chocolate, así que...
Bueno.
Claro, andando cada día casi 20 kilómetros, ¿no? Porque hay que hacer un balance al final.
Claro, hay que ser Loleta Bailoleta, tener más de 230.000 seguidores en Instagram, por ejemplo, tener libros como Mis recetas fáciles, dulces y saladas de la editorial Oberón, para que Turismo de Suiza te invite 10 días. Claro, a mí no me van a invitar. En todo caso, ya nos irás descubriendo cositas que te hayan enseñado allí a hacerlo nosotros en casa. Hoy vamos a hablar de algo muy sano, que dicen que es muy sano los expertos, que es la quinoa, pero más insípido no puede ser. ¿Qué nos propones, Lola, hoy?
Pues mira, precisamente para eliminar eso, ese quilillo de más que me he traído del viaje, cuando volvimos, la primera receta que he hecho ha sido unas berenjenas con quinoa. Pero es verdad lo que tú dices, que la quinoa cuando se hierve pierde textura y es complicada que sea atractiva, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es, tú te haces el cuerpo que te va a tomar unas berenjenas fritas sin la miel de caña, ¿vale? Pero las vamos a hacer saludables. Entonces, en vez de esas berenjenas, las vamos a hacer como siempre, vamos a cortarlas. En vez de en rodajas, pues vamos a darle una forma más divertida, que es a lo largo de toda la berenjena.
Ajá, como si fuera un filete
exactamente,
alargado.
Exactamente, como si fueran en filerito. Las vamos a cortar, vamos a salarlas, las vamos a dejar reposar 10 minutos. Pasados los 10 minutos, las vamos a secar muy bien con papel absorbente, una por una. Por eso las hacemos largas, para que sean más grandes y no tengamos que pasarnos mucho rato haciéndolas, ¿vale? Las pasamos por papel absorbente y luego vamos a coger la quinoa y la vamos a cocer. Una vez que la tengamos cocida, la escurrimos bien, vamos a mezclarle un huevo y luego la imaginación al poder. Podéis ponerle orégano, albahaca, pimentón, pimentón picante, eneldo, las especias que más os gusten, se le ponen y lo que vamos a hacer es ir cubriendo cada rebanada de berenjena con esa mezcla, como si fuera un empanado, pero además encima sin gluten. Pues vamos a ir pasando esas berenjenas por la mezcla de quinoa. Las vamos a colocar sobre una bandeja de horno y las vamos a hornear a 200 grados entre 25 y 30 minutos, dependiendo del horno, hasta que la quinoa esté crujiente. La servimos en el mismo momento que metamos la berenjena, podemos aprovechar y en un ladito de la bandeja del horno ponemos unos tomates cherry. Y cuando saquemos la berenjena, pues la servimos con nuestros tomates cherry asados y tenemos un platazo crujiente, riquísimo y súper saludable.
¡Qué rico! Esto es como si fuera berenjena rellena de carne, pero te imaginas que las bolitas es carne picada y es quinoa en el fondo.
Bueno, si quieres ponerle carne picada, le puedes poner carne picada también. Podemos ponerle una carne picada de pollo, por ejemplo, que tiene cero grasa. O ponerle una carne magra de cerdo. Y bueno, pues no deja de ser, o sea, yo soy de la teoría de que hay que comer de todo, salvo que tu analítica diga otra cosa, hay que comer de todo. Lo que pasa es que hay que comer pues con sentido común. De lunes a viernes en mi casa, mi padre cuando viene dice que no ha pasado más hambre en su vida. Porque mi casa de lunes a viernes es pues mucha verdurita con mucha imaginación, pero mucha verdura y mucha carne blanca y pescado blanco. Luego llega el fin de semana y entonces lo que cada uno quiere.
Los caprichos ya para el fin de semana. Es una forma de ordenar también un poco los hábitos, la comida y tal. Lola, un truco. Te pido un truco. La quinoa. Habrá gente que no sepa ni cómo se cuece, ni si hay que lavarla o no. ¿Tú la lavas antes? ¿Cómo lo preparas tú la quinoa? ¿Cómo la tratas?
Yo de entrada lavo todo antes de
cocerlo.
Ajá. El arroz, por ejemplo, sale muchísimo más suelto si lo dejamos un rato con el agua corriendo y que pierda ese almidón. Si vamos a hacer un risotto, pues no, o un arroz caldoso, pues no, porque ese almidón es lo que nos va a dar la cremosidad. Pero si no, pierde el almidón y eso hace que salga más ligero. En el caso de la quinoa no tiene almidón, pero sí que pierde todo ese polvillo y luego va a salir más suelta a la hora de cocerla. Entonces, cuando se cuece la quinoa, que sí que hay que dejarla en función de la quinoa que compremos, porque hay quinoa blanca, quinoa negra, quinoa roja, hay que dejarla el tiempo justo que diga el fabricante. Normalmente son entre 10-15 minutos cociendo en agua hirviendo. Hay que pasarla por agua fría y enjuagarla. O sea, la pasamos a un colador, enjuagamos con agua fría y la dejamos escurrir. Y a partir de ahí ya pues la podemos usar, la podemos saltear como si fuera un arroz y ponerle verdura. Podemos aliñarla como si fuera una ensalada o en este caso podemos usarla en sustitución del pan rallado. Como si fuera un empanado, que nos sirve lo mismo para berenjenas que para un filete, por ejemplo.
Qué rico. La quinoa, un mundo por descubrir, ¿eh? Lo animo a los oyentes, un mundo por descubrir.
En mi casa todavía están en ello, también.
Sí, ¿no? La mía también, pero poco a poco están entrando. Lola Bernabé es malagueña y echa tanto de menos su tierra que no quiere faltar nunca los lunes a esta cita con los oyentes de COPE más Málaga. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos, para toda mi tierra.
Gracias, hasta ahora. Bueno, ha dicho el nutricionista, ya lo sabes, que debemos ponernos a dieta, pero sin sufrir demasiado. Lola, por ejemplo, hoy nos proponía esa quinoa con crujientes de berenjena. Bueno, hay otros caprichos que también nos podemos dar, que no sé si es tan sano o no, pero que lo podemos hacer en casa. Churros caseros, eso sí, elaborados por nosotros mismos. Nos va a ayudar Andrés Bonilla, que es el fundador de la web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Por qué hay churros que puedan ser sanos, saludables?
Hombre, a ver, una masa frita,
aceite...
Al fin y al cabo es lo que es, claro. pero nosotros el valor añadido de la receta es que os evitamos que hagáis dos o tres pruebas y dos o tres tandas de masa que tenéis que comer.
Ajá.
Así ya vaya tiro hecho, como es una, la buena, y ya está.
Vale.
Nos ahorramos horas de gimnasio también.
¿Cómo son los churros caseros que nos propone Andrés que preparemos en casa? A ver.
Pues mira, Mónica, nosotros, a ver, un par de truquitos fáciles para sacar unos buenos churros caseros son una proporción adecuada de agua y harina, coger el punto, la temperatura del aceite, y un truquito así que le da el toque y hacemos que queden un interior cremoso y el exterior crujiente, es añadir a la masa mantequilla y un poquito de bicarbonato, pero una cantidad minúscula, que eso hace que no se inflen tanto y terminen reventando, digamos.
Vale.
¿Vale? Entonces, para la receta, ¿qué vamos a necesitar? En principio, lo de siempre, una balanza, un cazo grande, una cuchara de madera, una sartén honda, donde vamos a freír, papel de cocina para escurrirlos al final, unas pinzas o un par de tenedores con los que vamos a voltearlos y una churrera. Mónica, no sé si churrera claro, casera,
pero una
tienes,
churrera...
no tienes...
No, ya lo que hacía falta tener, como tenemos las cocinas tan grandes, tener también una churrera, ¿qué es,
pues,
Andrés?
Mira, es una especie de pistola de silicona, más cortita, cabe en cualquier cajón, no es nada aparatosa y nos facilita mucho el trabajo. ¿Sabes la pistola de silicona típica, no?
Sí.
Cilíndrica.
O sea, ajá.
Eso es un cilindro de metal. Al final tiene unos discos, como eso que se utilizan para hacer cookies o tal. Lo pones el disco y es intercambiable. Entonces lo que hace es meter la masa cilíndrica en la churrera y luego con la pistola en sí, con la parte de atrás, es lo que va empujando y va haciendo que salga la masa del churro y cortándolo a la vez, ¿vale?
Vale,
es muy pequeñita.
Nos va a servir para usarlo para más cosas, ¿no? Porque si no...
Sí. Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, también para las croquetas o para masas de cookies, por ejemplo, también.
Ajá. Vale, pues en la pistola de silicona ya habrá que comprarla, ¿vale? Estos son los utensilios. ¿Y ahora los ingredientes?
Venga, 300 gramos de harina panadera. Nosotros la hemos utilizado ecológica. Y preferimos la panadera a la de fuerza, ¿eh? Eso es importante. O sea, para nuestra receta va mucho mejor. 360 gramos de agua, 6 gramos de mantequilla, 4 gramos de sal y de bicarbonato, una puntita de una cucharada. O sea, casi la mitad de una cucharadita.
Vale.
Eso en cuanto a los ingredientes.
¿Y ahora qué hacemos con todo esto?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo a calentar el agua con la sal, el bicarbonato y la mantequilla. En cuanto el agua empiece a hervir, añadimos del tirón toda la harina y retiramos del tirón del fuego, ¿vale? Una vez fuera del fuego, empezamos a mezclar con la cuchara de madera dentro del cazo hasta que la masa tenga una textura homogénea. Cuando se haya enfriado la masa, que podamos manipularla que no te queme, la echas a la masa, le damos un par de minutitos de amasado y ahí la vamos a terminar. Es una masa que se hace muy fácil. El ratito de la cuchara y luego terminar la encimera cuando esté fría o templadita. Esa masa la vamos a cubrir con un paño y la dejamos reposar 20 minutitos. Y una vez que haya pasado esos 20 minutos, la dividimos en dos. Y cada parte de la masa vamos a hacer ese cilindro que hemos hablado antes y es el que vamos a meter en la churrera, ¿vale? Muy fácil, la metemos y fuera. Una vez que tenemos cargada la churrera, preparamos el aceite para freír. Aceite abundante, porque los churros tienen que explotar. Y para saber cuando está caliente, pues echamos una bolita de la masa que hemos dejado aparte. Cuando flote y empieza a espumear, es cuando el aceite está listo. Es importante que el aceite esté muy caliente para que el churro mantenga la forma y para que no quede aceitoso. ¿Vale, Mónica?
Vale, muy muy caliente, pero cambiándolo entonces. Si vamos a hacer 2 kilos de churro, cambiándolo de vez en cuando, ¿no? Porque si coge el aceite a una temperatura demasiado, se oxida y esas cosas no es bueno.
Que esté caliente, que esté vivo, pero
vale.
Que no hume, ¿eh?
Vale.
Eso tenemos que tener cuidado. Esto te salen unos 20 churros, ¿vale? Unos churritos, ¿vale?
Vale.
O sea, que no vamos a hacer 2 kilos por ahora. Luego ya con la churrera, pues vamos a ir echándolo uno a uno. Si no nos fiamos, porque no dé miedo que el aceite salpique, pues otra forma es echar los churros en un papel de horno y con las manos ya llevarlo a la sartén, ¿vale? Que no hay que hacerlo directamente. Y luego una vez en el aceite, como hemos dicho, que no llegue a humear, ¿vale? Con las pinzas o con los tenedores, le vamos a ir dando vuelta a los churros para que se fríen por todas sus caras y cuando estén dorados, pues nada, sacarlo al papel absorbente y cuando esté a la temperatura que nos apetezca comerlo, echarle bien de azúcar, buscarlo en café, chocolate y nada, uno dejarán que se enfríen más y que se lo hace el tirón.
Ahora llega, bueno, llegará, todavía no, pero llegará las temperaturas más frescas, la lluvia, un domingo preparando chocolate con churros caseros. ¡Buah!
Apetece mucho, sí.
Hay que irse ese domingo a casa de Andrés Bonilla, es el fundador de la web lamasadero.com. Andrés, te mando un beso enorme, gracias.
Venga, un abrazo, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estos días escuchamos mucho hablar de los problemas de suministro de gasolina en Reino Unido. Hasta allí nos vamos a ir, pero para cumplir con nuestra cita semanal con el diario del coronavirus que firma el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Los oyentes que tengan Twitch, esta red social que se está poniendo tan de moda y a la que hay que sumarse, pueden buscarnos en el perfil de la cadena COPE, de COPE Málaga o del doctor Ramírez, porque van a poder vernos y sobre todo van a poder ver al doctor que está en un aeropuerto. Estás en Londres en el aeropuerto, lo primero, ¿qué haces allí?
Estoy en el aeropuerto de Gatwick, que estoy a punto de regresar a Málaga dentro de una hora y media, o así, de haber corrido la maratón de Londres este fin de semana, que fue ayer la maratón y está el fin de semana aquí.
¿Y qué tal? ¿Cómo has quedado?
Pues bien, bueno, aquí no es la posición en la que queda. Aquí a esta altura de la vida lo importante es terminarla y la hemos terminado bien. Hoy con el cansancio normal muscular, después de estas grandes pruebas de esfuerzo sobrehumano, porque son una paliza, pero bueno, muy contento porque es la cuarta gran maratón a nivel mundial que corro y nada, con ganas de que llegue otra.
¿Te ha tocado buen tiempo, que Londres es lo que tiene?
Bueno, el tiempo aquí está regular, Mónica. El solecillo que se vio ayer en alguna foto no es la norma. La norma aquí es que ya hace fresquito y además un viento que es relativamente poco agradable, sobre todo a los que venimos de Málaga.
Bueno, en el diario del coronavirus que firma el doctor César Ramírez y estando en Reino Unido, pues claro, la pregunta que le queríamos trasladar, ¿ha vuelto a la normalidad Reino Unido? ¿Podemos hablar de normalidad? Siempre nos hemos fijado en otros destinos para saber lo que puede pasar aquí.
Pues mira, Mónica, yo me he llevado una sensación bastante regular de la situación y de las medidas de control aquí. Lo primero que hay que decir es que no se puede viajar a Inglaterra sin haber documentado que tienes una prueba de PCR o un test antigénico negativo en las 48 horas anteriores. Lo que parece fantástico y perfectamente asumible como normativa, porque es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar en el futuro, nos guste más o nos guste menos. Lo que me parece entendible es que tengas que llevar pagado y contratado antes de salir de España un test de antígeno en saliva del tipo ALO, que se llama HALO, que te tienes que hacer de forma obligada antes de que pasen 48 horas desde que has llegado al Reino Unido. Te lo dan en el hotel de destino con un código, te lo tienes que hacer tú mismo, sacando de un cartón el hisopo y un tubito en el que tienes que escupir poco a poco 4 mililitros de saliva sin ningún tipo de control. Finalmente, precintas tu muestra, la echas a un cajón para que en un plazo de 24 horas te manden a tu mail el resultado. Esto, además de que es un poco sucio, no tiene ningún tipo de sentido como medida epidemiológica, por mucho que The Times haya definido a este tipo de test como el mejor test de saliva del mercado. En las calles, Mónica, no hay casi nadie con mascarilla. Pero, sin embargo, en las tiendas, restaurantes y espacios cerrados, sí que casi todos los trabajadores la intentan llevar puesta. Algunos de una forma poco correcta, pero bueno, eso en España también lo vemos. La gente, de todo modo y en general, van por la calle sin mascarilla como norma. La otra experiencia importante al respecto fue cuando asistí el sábado por la tarde al partido Chelsea-Southampton de la Premier League y al entrar en el campo me dijeron que no podía entrar al campo sin un test de antígeno rápido, hecho allí en el Reino Unido. Hecho en el Reino Unido, me insistieron. Y que se lo piden a todo el mundo. Y además, yo pensé que esa era la razón por la que podíamos ver a los ingleses con aforos llenos en los campos sin nadie con una mascarilla. Y sonaba muy bonito. Pero la verdad es diferente. Los test antigénicos rápidos aquí son gratuitos en las farmacias. Los ingleses se lo hacen ellos a ellos mismos y le dan un justificante de negatividad. A mí me llevaron a una sala anexa y me dieron un autotest para que me lo hiciera sin ningún tipo de control. Por lo que si uno mismo es el que maneja el bastoncillo, imagínate, el negativo está asegurado porque nadie te vigila. Y todo esto mientras al lado del campo están afinados en los bares, los hinchas bebiendo como cosacos en espacios cerrados y sin mascarilla. Y luego entran al campo con su test negativo hecho por ellos mismos. Esta medida es tan laxa dentro y tan absolutamente restrictiva para los que vienen de fuera, pueden explicar la elevadísima tasa de incidencia acumulada todavía presente en el Reino Unido de casi 700 casos por 100.000 habitantes, 10 veces más que en Andalucía. Y permiten ver que el gobierno británico ha vuelto a la línea aperturista de principios de la pandemia de optar por la normalización económica, asumiendo contagios que, ahora que la población británica está vacunada en un 67%, genera mucha menos mortalidad, pero deja al mismo tiempo entrever la debilidad de la vacuna de Oxford en comparación con las de Pfizer y Moderna. viendo todo esto, al final uno comprende que la gente se desconcierta y no entiende nada. Yo no me he quitado la mascarilla, yo he procedido tal y como hacemos en España ahora mismo, aunque también voy viendo claro que la realidad de una vida normal, eso sí, con mascarilla, ya la tenemos a la vuelta de la esquina.
Doctor, esto de los test, de los autotest de saliva con esa falta de seriedad por lo que nos describes, ¿tú crees que eso llegará a España?
No, espero que no, y eso me parece una sensación de querer decir ellos que lo están controlando todo, que hacen muchísimos test, que la gente está muy controlada, pero que va, imagínate el valor de que a ti te den un bastoncillo y se vaya y te digan, métase usted el bastoncillo en la nariz, tómese usted la muestra, y luego te ponen el reactivo de un test rápido. Eso no tiene ningún valor, porque tú mismo le puedes enseñar el hisopo a la nariz, no introducirlo, y te va a dar negativo siempre. Y eso espero que no nos llegue nunca, porque además nosotros tenemos la ventaja de que vamos camino de la vacunación ya del 90% de la gente, y los ingleses se han quedado un 67%, es decir, no han alcanzado todavía ni las cifras de inmunidad de rebaño que al principio, que era un 70%, se consideraban válidas y que hoy en día ya se sabe que no son suficientes.
Es el diario del coronavirus que esta temporada sigue firmando el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, buen vuelo.
Hasta la próxima, Mónica, buenas tardes.
Gracias. Ahí, vámonos que nos vamos. Pedro González, ¿ya estás por aquí?
Estoy por aquí, mira tú qué rápido. De la arqueología a los estudios. Tremendo.
Pues, claro, porque esta semana tenías mucho interés tú en hablarnos de la sexta temporada del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga.
Efectivamente, mañana comienzan ya las proyecciones cinematográficas, el miércoles las actividades escénicas, el jueves vuelve la música en directo, aunque el concierto inaugural de la temporada será este miércoles y correrá a cargo ta-ta-ta-chan. Atención,
a ver,
escucha.
A ver. Te voy a contar una cosa. En mi colegio había un chico que lo imitaba tan bien que le llamábamos Tijerita y actuaba en todos los fines de curso.
Pues fíjate tú, pues va a poder rememorar esa época yendo el miércoles al concierto inaugural de la temporada de el Contenedor Cultural de la UMA con Tijerita. Bueno, la encargada de programar todo eso del Contenedor Cultural es Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Oye, aparte de esa memoria histórica de Mónica con el tema de Tijeritas, hay que reconocer que Tijeritas, el cantante malagueño, llevaba ya años sin dedicarse a la música y en 2020, si no recuerdo mal, reapareció con una serie de conciertos para repasar su trayectoria, 30 años de trayectoria. ¿Por qué habéis decidido inaugurar con Tijeritas y con el concierto que vamos a tener el miércoles?
Bueno, pues porque como tú sabes, nuestro eslogan es Uma Barbaridad y la verdad es que queríamos compartir ese concierto el Tijerita con la banda punk Orina, que pensamos que es una unión explosiva a la que se ha sumado Carlos Cortel, guitarrista flamenco, así que va a ser un triángulo muy bizarro.
Ajá, sin duda alguna, bizarro no, bizarrísimo, diría yo. Oye, no sé si será una temporada, ya hablando de otra cosa, si será una novedad de la temporada, pero sé que este mes, por ejemplo, tenéis dos fiestas especiales. ¿En qué consisten esas fiestas, si se puede contar?
Pues tenemos, por ejemplo, la semana que viene el Festival Internacional de Poesía Irreconciliable, que cumple en sus 10 años. Y luego tenemos, como bien dice, una fiesta que se llama Made in Contenedor Cultural, lo llamamos, que si quieres amor, ven al contenedor. Pues va a ser así un poquito de conocerse, porque como el curso empieza, no podemos olvidar que esto es una programación por y para los estudiantes del campus y todo antes de la cultura. Así que la idea de esta fiesta es que la gente se conozca y que se hagan sinergia desde ya.
Me han dicho que es como una first dates, pero...
Un free date, que dice mi madre.
Un free date, dice tu madre. Bueno, pues un first dates, como dice la madre de Mónica, pero en versión cultural en la UMA. Bueno, habrá muchas novedades, evidentemente, más este año en esa programación, pero si te parece, Alessandra, esto es un aperitivo. Ya a medida que vaya pasando el tiempo, iremos contactando contigo para seguir hablando de ellas, ¿de acuerdo?
Vale, genial.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Alessandra. Macitas habituales de la temporada es Fancine, el Festival de Cine Fantástico de Málaga, que llega este año a su edición número 31, Pedro.
Sí, señor. Madre mía. No había nacido en ese momento, fíjate. El primero de estos títulos del Fancine será Días Extraños, previsto la proyección para mañana, y el coordinador de ese festival es Paco Sánchez. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, cuéntame si se puede contar. ¿Qué novedades presenta Fancine esta temporada? No me las cuentes todas si son muchas y ciñete sí a lo más interesante.
Aquí está. ¿Cómo viene, Pedro?
Claro, de entrada, lo que es el festival, previamente dicho, no empieza todavía, empieza en noviembre, entre el 10 y el 18 de noviembre. Lo que ocurre es que siempre, durante el mes de octubre, tenemos aquí en el contenedor un ciclo que se llama Camino, que le hemos dado el título genérico así de Camino Fanzine. Y dentro de ese ciclo es en el que está esa película que has mencionado, ¿no? De Días Extraños, que comienza, digamos que la proyectamos mañana dentro de ese ciclo, con el que además se inaugura, digamos, la temporada también del propio contenedor cultural, con, en este caso, con cine, y como también os habrá explicado Alexandra hace un rato, pues a partir del miércoles y el jueves, pues también con actividades musicales y con actuaciones teatrales y todo eso, ¿no?
Está claro. Oye, una cosita, ¿habrá actividades paralelas en el fancine, más allá de la proyección de películas? Sí. Y tienes un minuto y medio,
sí, claro.
Si quieres, para contarlo.
Sí, siempre tenemos, no, sí, claro. Siempre tenemos actividades paralelas en el festival. Y este año, pues, tendremos, como siempre, charlas interesantísimas en torno al tema que este año hemos escogido para fanzine, que es la ciencia, aprovechando, bueno, pues que la ciencia siempre está ahí para salvarnos de casi todo, ¿no? O de todo. Pero, bueno, últimamente con lo de la pandemia y ahora también en los últimos meses o en las últimas semanas con lo del volcán este de La Palma, pues se demuestra claramente que no podríamos hacer gran cosa sin tener a un montón
de científicos, ¿no?
Entonces, claro, en fanzine queríamos pues hacer una especie de homenaje, ¿no? Y entonces pues tendremos charlas de científicos que nos ilustrarán cada uno en su rama. Aparte también tendremos actividades mucho más lúdicas, tipo concursos de K-pop, por ejemplo. También tenemos concursos de microrelatos. Que por cierto, para estos dos concursos está abierto todavía el plazo para poder participar. Eso a través de la página nuestra de fanzine.org se puede entrar e informarse.
Paco, es en esa página web donde los oyentes que quieran asistir a esta nueva temporada de fanzine del Festival de Cine Fantástico de Málaga del 10 al 18 de noviembre. Sí. ¿En esa página web es donde pueden encontrar y reservar su entrada? ¿O cómo lo hacen?
Ahora mismo todo eso no está todavía implementado, digamos, ¿no? Pero en su momento podrán entrar y encontrar la información para poder acceder a comprar las entradas, que se podrá hacer telemáticamente y también, como siempre, en las taquillas del Cine Albéniz, que es donde está el grueso de la programación, ¿no?
Bueno, pues como todavía falta, estamos a principios de octubre y estamos hablando de una cita con el cine del 10 claro. al 18 de noviembre, iremos hablando de fanzine y recordándoselo a los oyentes. El coordinador de este festival es Paco Sánchez. Paco, gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
De nada. Muchas gracias. Hasta luego.
Te pediré salir esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto.
A nosotros nos gusta que estés con nosotros. Mañana a las 12:30 te esperamos. Y recuerda que mañana a partir de la 1 estará aquí el alcalde respondiendo a las preguntas de los oyentes. Así que no te lo pierdas. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.